corazón. La vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz.
Un tango es el tema indicado, me parece, el género para recibir a nuestro invitado, el reportaje intenso de esta madrugada, Eduardo.
Ni hablar, calzan como media con el zapato, así se lo digo.
Yo creo que está bailando en este momento, lo imagino muy buen bailarín de tango, entre tantas otras cosas que es, porque además está en todas partes, es como el dios del periodismo deportivo y mediático, diría.
Totalmente.
¿Cómo estás, Horacio Pagani, Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, aquí desde Noches Argentinas por Radio Nacional y para todo el país?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Graciela y Eduardo.
Horacio, sí. Hay una frase que dice que cuando el polaco Goyeneche agarraba un tango y lo cantaba, ese tango ya nunca más era el mismo. ¿Vos pensás así?
Sí, sí. Polaco, bueno, el polaco es un ícono del trío de los grandes cantores argentinos. Yo tengo un pichón ahora que es Ariel Ardit, que es un muchacho joven que yo le puse como apelativo el Gardel del siglo XXI, que ya llenó dos veces el Coliseo y llenó la ópera, increíble para un cantor de tango, ¿no? Y en este tiempo, y estuvo nominado para los Grammy Latinos en Las Vegas, y bueno, estuve yo con él y no se lo dieron, increíblemente, pero es hay cantores jóvenes muy buenos ahora.
¿Vos sos como el padrino artístico de Ariel?
Sí, soy como sí, es más o menos, somos muy amigos, me hice muy amigo de él, de conocerlo como cantor, y terminamos siendo muy amigos. Yo tenía un programa hasta que, antes de la cuarentena, en Canal 13 a las 12 menos cuarto de la noche los domingos, y cenábamos con tres amigos, uno de ellos era él, a esto de la una y pico de la mañana. Cenábamos después del programa y me aguantaban a mí. Así que sí, me hice muy amigo de él y te digo que es un cantor de aquella época. Es como si un cantor que nació en este tiempo y debió haber nacido 30 años antes.
Ariel, ¿qué te conmueve a vos de Ariel, Horacio? ¿Y qué te conmueve en todo caso además del tango?
¿Además del tango?
No, ¿qué te conmueve del tango y de Ariel en particular?
Y de Ariel es que yo lo conocí en una reunión de tangos en la vieja casa de Aníbal Troilo. Una vez había un espectáculo, el cumpleaños de un amigo, y lo conocí ahí. A mí me conmueve, primero, él es cordobés, y tiene el estilo gardeliano, el estilo, él, bueno, él ama Gardel, tiene el estilo gardeliano y tiene el estilo de los viejos cantores de aquellos años, de los años 40, los años 50, pero, y canta el tango como se cantaba, y con una voz fenomenal, y diferente, tiene una voz diferente al resto de los cantores de aquella época, pero, bueno, además, ya ahora se transformó todo en una relación de amistad que hasta me confunde, ¿no? Pero verdaderamente canta muy bien y ahora está viviendo este momento tan terrible y, bueno, está vendiendo vinos mientras espera de volver a cantar.
Horacio, ¿sabes que cuando vos nos hiciste tan amablemente ese video para anunciar que ibas a estar acá en el programa, lo subimos enseguida esta tarde y fue un aluvión de respuestas de la gente? ¿Por qué te quiere tanto la gente?
Bueno, a veces me pregunto, yo me pregunto que tengo la sensación, fíjate vos que yo tengo 54 años de periodista, o sea que algo viejo soy, y tengo 52 años trabajando en Clarín, de los cuales ahora estoy jubilado, pero sigo colaborando. Y hace 17 años que estoy en la televisión, en Teis Sport, y me llama mucho la atención cómo me siguen los chicos, los muchachos.
Totalmente.
Los muchachos del secundario, los pibes de 20 años. Y debe ser porque me deben catalogar como transgresor a las normas, porque verdaderamente soy de otra generación. y debe ser como, porque soy transgresor, me enojo en la tele, y como ya he perdido la chaveta en esto, yo tenía mucho miedo cuando empecé en la televisión, tenía mucho miedo a rifar 35 años de periodismo serio, profesional, viajando por el mundo. Fíjate que mi último libro se llama 6 viajes a la luna, que se supone que son los kilómetros que yo volé en mi carrera de periodista, como si hubiera ido 6 veces a la luna, ida y vuelta.
¡Qué bárbaro!
Y entonces siento, pero mucho, mucho el acercamiento de los muchachos jóvenes especialmente, y verdaderamente sí, me siento muy querido por la gente. Porque yo digo que hay una diferencia entre el periodista gráfico, yo me considero periodista gráfico, por supuesto, que creo que es la base del periodismo, y el periodista de radio y especialmente de televisión. Yo digo que el diario, cuando trabajas en un diario de masivo y de muchos años, y que llegaba a todo el mundo, te da cierto prestigio, entre comillas, y la televisión te da popularidad. Y entonces yo tuve que caminar por el borde de ese abismo cuando empecé a hacer la locura de la televisión, con miedo a perder la historia de periodista anterior. Yo creo que los pibes de ahora ni saben.
Igual, Horacio, lo que pasa es que vos sos considerado justamente en la gráfica como un gran maestro. Has formado casi una escuela para todos los que te hemos leído desde siempre. Pero en la tele, no sé si vos sentís que lo rifaste finalmente o no, pero es como que en algún punto se te saltó la chaveta.
Y yo, lo aceptaste. Yo siempre fui así. El punto es que cuando escribí en el diario, por eso digo yo que el periodismo gráfico es la base del periodismo, porque uno en el periodismo gráfico especialmente defiende el idioma, trata de escribir defendiendo el idioma. En el periodismo oral esto es, bueno, es mucho más ahora en la televisión, es mucho más fácil de decir cualquier cosa. Entonces, yo en realidad siempre fui así, lo que pasa es que cuando escribía seriamente y discutía con mis compañeros de la redacción, pero no me conocía a nadie, pero siempre fui de la misma manera. No es que hago un personaje para la televisión. Yo así fui siempre y así soy.
Yo, por ejemplo, te cuento. Yo te sigo en la tele también, y cuando no te veo, como te repiten, te veo igual. Pero ayer estuviste súper gracioso en Bendita, porque además se te congeló la cámara, te pasó como una cosa extraña, y vos tenés una capacidad de enojarte mucho, pero también de reírte mucho de vos mismo, cosa que no todo el mundo se anima a hacer.
Es cierto, sí, sí. Sí, sí, se me congeló, me hicieron hacer algunas maniobras tecnológicas que para mí son muy complicadas, muy complicadas. Y cuando volví, vi que me habían puesto la cabeza ahí medio acostado,
sí,
congelado.
Y para arriba.
Y congelado, ¿no? Estaba congelado. ¿Qué es eso? El punto, sí.
No, que me causó gracia porque ahí es con donde vos demostrás que no es un personaje lo que haces, que te sale del cuore,
claro,
como quien dice.
Ahora,
¿no?
Vos fíjate que yo soy como el antihéroe en ese programa, en Bendita, porque yo no entiendo nada de los Chimentos, porque no veo generalmente los programas de Chimentos, no los veo, ni sé, ni conozco a los personajes en general. Pero a Beto le gusta esta cuestión de que yo sea como lo contrario. Bueno, ahora no estoy yendo y estoy saliendo nada más que 2 veces por semana, pero le gusta justamente mi ignorancia de todos los temas, porque no veo televisión de esto de Chimento, no veo.
Horacio, antes de hacer televisión, sobre todo en esta última etapa, los últimos, qué sé yo, 10, 12 años,
sí,
antes de eso, que vos eras un cotizadísimo y respetado cronista periodístico, te seguíamos los hombres, básicamente.
Claro.
Pero desde que haces televisión, y sobre todo con Maldita, te siguen un montón las mujeres que te adoran. ¿Vos, en tus años mozos, eras un ganador?
Yo era un peleador, digamos. Un peleador en mis años mozos. Como eran otros años, era otro tiempo. No es como ahora, que la cuestión está tan repartida, que la mujeres y los hombres van y vienen, lo mismo. Para nosotros era muy costosa la cuestión de relación. Era costosa en aquellos años. Y no era ganador, pero tampoco era un perdedor. Era un peleador de la historia. Y yo te digo que, te voy a confesar algo, creo que en los años de radio, que fueron muchos, que tuve Radio Mitre también 17 años, y ahora estoy en un programa en una radio de internet, modernamente, con mi hijo, sí. Conexión abierta con mi hijo Luis desde hace 8 años, la radio es más atractiva para estas cuestiones, porque como no te ven, no te dan cuenta cómo es uno, verdaderamente. Y entonces, para estas cuestiones de las peleas de este tipo, es mejor la radio.
Ahora, decime una cosa. Hay una vieja frase que dice, billetera mata galán. Pero en tu caso, ¿chamuyo mata billetera y mata galán?
Arrasadoramente.
Eso te iba a decir, porque vos en tus épocas de Radio Mitre, también ahí tenías como una cosa de galancete, o algunas mujeres ya se hacían ilusiones. Además, bueno, vos tenés una historia de muchos amores fijos, por supuesto, con la madre de tus hijos, por ejemplo, pero además tenés una historia de amor muy linda que concretaste después de muchísimos años de espera.
Con mi mujer actual.
Claro.
Sí, claro, sí, sí. Sí, sí, ya, fíjate que además ya cumplimos los 15 años y nos casamos dos veces. Nos casamos hace 5 años en Las Vegas y hace 3 aquí en Buenos Aires, justo en estos 10 meses, en estos días de mayo, porque fueron así, el 3 y el 5 de mayo. Sí, sí, fue una ilusión lejana que duró como 25 años o más, y que bueno, después con el derrotero de la vida, yo bueno, estuve casado un par de veces y bien casado, con muy buena relación con mis ex mujeres, y tengo 4 hijos y 3 nietos, y todo bien, está todo en camino, qué sé yo.
Claro, pero vamos a contar un poquito más esta historia de amor, que además cuando todos te vieron con una rubia espectacular, dijeron, mira Horacio, bueno, vos por Cecilia esperaste casi, como decís, 20 años, la viste, ninguno de los dos podía en ese momento, ella se fue a vivir a Estados Unidos, y vos te quedaste esperando acá la oportunidad, lo que habla de tu perseverancia, por otra parte.
Es verdad, si de algo me puedo, en algo me puedo destacar es justamente en eso, en la perseverancia y en la tenacidad para conseguir lo que quiero. A veces no se puede, pero en términos generales soy muy, necesito mucha paciencia. Hay un dicho que dice, no hay mujeres imposibles, hay hombres impacientes.
¡Epa!
Y esto es más o menos lo que siempre traté de desarrollar dentro de mi posibilidad.
Mira, yo me acuerdo en los años 60, vos te acordarás, que el emblema de la belleza masculina era Alain Delon.
Exactamente.
Pero tenía su contrapartida. Yo te pregunto, ¿vos sos el San Paul Belmondo del periodismo argentino?
Vos sabés que increíblemente yo los conozco. Estuve con los dos. Curioso, yo la primera vez que viajé a Europa.
Qué bueno.
La primera vez que viajé a Europa, que fue en el año 83, justo el día, el mismo día que Perón ganó las elecciones aquí, Perón, Isabel,
sí.
En el año 83,
73.
Viajé a París, y era mi primer viaje a Europa.
¿73?
En 73 viajamos.
Sí, sí, claro.
En el 73 viajé a París, y a ver la pelea Monzón-Boutier.
Uf.
Y la segunda de las peleas. Y el organizador de la pelea, el promotor, era Alain Delon.
Claro.
Precisamente.
Claro.
Y bueno, y ahí lo conocí. En un momento yo estaba con José Casabal, que era el enviado de La Razón. Fíjate que estamos hablando del año 73, que era la situación en el país, era una tensión política fenomenal. Sí. Perón recién había, bueno, asumió justamente ese día. El día que yo viajé ganó las elecciones y a los 2 días lo mataron a Rucci. Uh-huh. estando nosotros en París. Y bueno, era un momento de enorme convulsión, pero yo en aquel momento Delon tenía 37, 38 años, era la estrella del momento y tenía una pinta de demoledora, ¿no? Y me acuerdo que nosotros bajamos, la pelea fue en Roland Garros, en el estadio de tenis de París, y bajamos, había una especie de casa rodante donde era el vestuario, y bajamos por unas escaleras con José Casabal para tratar de hacer una nota antes de la pelea con Monzón para preguntar, y nos tomó este hombre de los brazos a los dos y subimos las escaleras, tenía un piloto negro, y yo le digo, mira, ¿quién nos está llevando, boludo? ¿Quién nos está llevando para arriba? Porque me decía, no, que no podíamos estar. Y bueno, y yo después escribí una nota para una revista de Clarín, porque unos años después, en otra pelea, en Le Canet, ahí en la Costa Azul, yo estaba sentado a la primera fila para una pelea que creo que era de Koji o del Zurdo Vázquez, no me acuerdo bien, y en silla de ruedas pasó por delante de mí Jean-Paul Belmondo, y sentí una sensación que escribí una nota que era como la sensación de la decadencia, porque cuando salí daba la sensación como que Delon y Belmondo eran lo mismo, eran dos monstruos del cine de aquel tiempo,
claro.
Y a uno lo vi en su esplendor y a otro lo vi unos años después completamente deteriorado. Entonces cuando salí de ahí había un espejo en la salida del estadio y yo me miré al espejo y me di cuenta que yo tampoco era el mismo que había estado con Delon en el 73. Esto habrían pasado como 15 años y entonces escribí una nota para la revista de Clarín, que en ese momento no se llamaba Viva, que se llamaba, y la nota, la decrepitud, que era mi propia decrepitud. Entonces, como haciendo referencia de que era el mismo Delon y Belmondo, que eran los mismos. Pero bueno, esto del periodismo me dio la posibilidad de hacer muchos viajes verdaderamente, y creo que más allá de la vocación que uno tiene por la profesión, es lo mejor que me pasó, ¿no?
Y hablando de esa pelea que viste y del boxeo, vos te has especializado tanto en fútbol como en boxeo, ¿pero hay alguno de esos dos deportes que te ha tirado más a lo largo de la vida o que hoy preferirías, si tenés que cubrir, elegir hablar más de fútbol que de boxeo, por ejemplo?
Sí, no, yo el fútbol lo tengo de toda la vida. Vi fútbol desde pibe y también veía boxeo, porque yo veía boxeo los sábados a la noche. Insisto que es como si habláramos de otro siglo, pero de verdad yo iba al Luna Park los sábados a la noche ya desde muchacho a ver las peleas de boxeo. Pero nunca había escrito sobre boxeo, nunca había sido periodista. Empecé a trabajar, yo trabajé, estudié en el Círculo de Periodistas Deportivos, porque en realidad yo tenía un mandato familiar para ser contador público, ¿no? Entonces estudiaba ciencias económicas, me recibí a los 17 años de perito mercantil, inmediatamente a los 2 meses ya trabajaba en el Banco Boston de aquel tiempo, ¿no? Y mi destino era ser contador público, porque mis viejos querían que lo fuera, y estudiar ciencias económicas. Yo en realidad iba a vegetar a la facultad porque no me gustaba, mi única intención era tratar de enganchar a alguna chica, y me tocó el servicio militar, que existía en aquel tiempo, y lo hice, y cuando salí del servicio militar dije, no puedo seguir con esto porque no me gusta. Y un amigo me dijo, ¿y por qué vos, que te gusta tanto el fútbol, el deporte, que transmitió los partidos cuando jugamos nosotros, incluso acá en la calle, por qué no estudias periodismo deportivo? Y digo, porque no existe, ¿dónde está eso? Sí, hay una carrera en el Círculo de Periodistas Deportivos. Y me dice, yo conozco al marido de Beatriz Taibo, Tignanelli, que bueno, que es el padre justamente de Raúl Taibo, y me dice que es iluminador de Radio El Mundo, y ahí trabaja Horacio Becio, que es el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos. Y dice, a lo mejor él nos presenta a Becio y por ahí podés entrar ahí. Bueno, y fuimos a Radio El Mundo, y ya habían empezado las clases, y este hombre, Horacio Becio, que era comentarista de Fioravanti, insisto, en los años, la edad de piedra, me dice, bueno, ya empezaron las clases, pero podemos hacer una excepción. Y había una sola comisión de una sola escuela, era lo único que había en ese momento. Y yo fui medio para ver de qué se trataba, porque no tenía la vocación encendida. Pero yo leía con fruición el gráfico de Panseri. Panseri le cambió la historia al periodismo deportivo, era un tipo crítico. Bueno, si se levantara de la tumba ahora se metería de nuevo viendo el periodismo actual, porque él era un cuestionador, que era la principal condición de un periodista. Ahora estamos rodeados de aduladores de personajes, porque bueno, es la realidad que nos toca. Y entonces yo lo... Osvaldo Arrizone era un tipo que yo lo amaba como lector, que no había sido periodista de joven, sino que era administrador de la editorial Atlántida, y Panseri, en las charlas que tenía en el comedor de fútbol, dijo, ¿y por qué no te animas a escribir? Y se hizo periodista después de los 40 años, pero escribía fenomenalmente. Y yo lo tenía como profesor en la escuela, y corregía poco el viejo, como le decíamos, el viejo, a él que tenía menos años que yo ahora, y una vez corrigió, y yo había escrito una nota medio loca de un reportaje a la distancia, desde la tribuna a un jugador de fútbol, y le gustó. Y dijo, ¿quién es Pagani? Y yo dije, este me va a cagar a pedos. Y me asusté, y me dijo, está bien esto. Y vos sabés que ahí, en ese mismo instante, se me produjo un clic en la cabeza, y dije, si este tipo que yo admiro le gusta algo que yo escribí, quiere decir que mi destino es este. Y ahí le puse todas las pilas a la cuestión, y ahí me metí con mi vida en este periodismo. Y a los 2 años tuve suerte, ya en segundo año me ofrecieron un laburo en Canal 13, que ni siquiera salía al aire, que era ir a ver partidos de tercera división, cuando no existían ni los teléfonos celulares, no existía nada, y tenía que salir y tocar timbre a los vecinos para decir que había visto un gol en una cancha. Y me agarró un ataque de vocación, que no lo tenía en mis cálculos. Y bueno, rápidamente trabajé primero un ratito en el mundo de Heinz, que ya se estaba fundiendo, duré 3 meses a la tarde, en un diario que salía a la tarde, y que nunca cobré. Y muy rápido, un amigo me hizo hacer una prueba en Clarín, y Juancito de Beace, que es jefe de Clarín, cuando fui a hacer la prueba, la mandó a componer y salió publicada. Y bueno, yo me quedé hasta la madrugada esperando el diario a ver si era cierto que iba a salir mi nota. Y bueno, y ahí empezó mi historia en Clarín, y después trabajé 5 años en el gráfico.
Horacio, vos nombraste recién a Dante Panseri, Osvaldo Arrizone, yo te agrego Enzo Ardigó, Cherkis Vialo y vos mismo. Ese periodismo que ustedes hacían en los 60 y en los 70, que estaba como teñido hasta de cierta poesía, ¿por qué sucedía? ¿Cómo le explicás hoy a un chico que estudia periodismo por qué hacían ustedes aquel periodismo?
Y bueno, porque antes se leía, y entonces para que se leyera era necesario escribir, y había espacio, no los diarios tenían espacio, y la gente no estaba atada todavía fuertemente a la televisión, y entonces se escribía con cuidado. Ardigó, que fue hasta director de Radiolandia, era un periodista de radio, especialmente de una voz muy particular.
Claro.
Y lo tuve también como profesor en esa escuela.
Fue director de goles.
Claro, y también de goles. Y yo lo tenía como profesor a Enzo Ardigó, y hice pruebas con él. Y él me decía, no sé si vos estás para los comentarios o para relatar el boxeo. Porque nosotros le llevábamos con un amigo, Julito de Puch, de llevábamos grabaciones de peleas que veíamos los miércoles a la noche, y relatando y comentando uno y otro. Y me decía, pero vos podés ser, podés serlo. Y bueno, y el boxeo fue, apareció después, porque yo entré a trabajar en el gráfico, y de pronto se había ido Cherkis, que era quien hacía boxeo, y se había ido a otro proyecto, y el Beco, que era otro fenomenal, sí, tipo Emilio La Ferranderic, que después se radicó en Perú y tuvo un éxito bárbaro. Se habían quedado sin especialistas, y un día me preguntaron a mí, que estaba haciendo colaboraciones ahí mientras seguía trabajando en Clarín y en el banco, si me animaba a escribir boxeo. Le digo, mira, yo veo boxeo, qué sé yo, y hice una prueba y quedé. O sea, todas las veces que hice prueba, quedé. Esto habla bien de mí, ¿no? Porque hice prueba y quedé haciendo boxeo también ahí. Y bueno, después volví a Clarín, o seguí en Clarín.
Pero espera, porque acá tengo una rama tuya del boxeo que a mí me interesaría preguntarte, pero en el medio tenemos ahora mismo que ir a las noticias, que vos sabés que eso es inapelable. Entonces,
totalmente,
te vamos a pedir, si sos tan amable, que nos esperes dos minutitos, y yo quiero seguir hablando con vos de boxeo.
Mira, yo cuando empiezo a hablar, no paro más.
Pero puedo esperar un poquito y seguimos.
Igual, Horacio, no hay problema, porque vos sabés que nosotros aquí estamos para escucharte, lo hacemos con mucho gusto, y realmente está bien interesante. Mira, te diría que todos los mensajes que estamos recibiendo...
Yo ya tengo mensajes, ¿eh?
Yo también. Porque te quiero contar, Horacio, que nosotros también estamos como vos. Yo estoy en el estudio y Eduardo está desde la casa. Así que recibimos mensajes por todas partes nosotros.
Ponele un poquito más del polaco a Horacio, por favor.
Le voy a poner otro del polaco, que está muy bueno, y nos vamos con este tema. Fuimos a las noticias.
Que es el que más me gusta.
Lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por
la... Rosa José Leche, Noches Argentinas y un tango de José Dames y Homero Manzi. Fuimos.
Que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Confirmaron 17 muertes y 564 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. El total de contagiados llegó a 17.415. El número de fallecidos asciende a 556 y los recuperados a 5.521. Del total de esos casos, 974 son importados, 7.532 son contactos estrechos de casos confirmados, 6.263 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en estudio. El ministro de Defensa inaugura hoy un centro de aislamiento para pacientes infectados. Será en el apostadero naval de la ciudad de Buenos Aires y está destinado a aquellos afectados levemente por coronavirus. La inauguración forma parte de las acciones desarrolladas en todo el país por las Fuerzas Armadas en el marco del operativo General Manuel Belgrano ante la emergencia por COVID-19.
Tránsito.
Tránsito normal en la ruta 40, La Rioja, San Juan y Mendoza. Recordemos que el Cristo Redentor posiblemente en la ruta 7 de Chile a Mendoza habrá hoy a partir de las 9 de la mañana. Máquinas viales despajan la nieve y Gendarmería controla el tránsito. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Miguel de Tucumán el cielo está despejado, la temperatura es de 8 grados 7 décimas, la térmica 6 grados 3 décimas y la humedad 75%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo también está despejado, la temperatura es de 5 grados 3 décimas y la humedad del 92%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional. Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Hay un barco que vuelve del mar con un dulce pedazo de cielo, con un viejo puñado de sal, golondrina perdida en el viento, porque calle remota andará con un vaso de alcohol y de miedo tras el vidrio empañado de un bar. La cantina llora siempre que te busca cuando te...
Estamos escuchando con vos, Horacio Pagani y Ariel Ardit, en La Cantina.
Sí, señora.
Me imagino que este tango también te conmueve porque te... sos su amigo y ya nos lo recomendaste un montón, Ariel.
Sí, señora.
Vos...
Es verdad, Graciela, fíjate que bien canta este pibe, ¿no?
No, tremendo lo que canta, yo lo vi en el CCK a fin de año, es imposible lo que canta porque además es medio, es menudito.
Pero está haciendo fierro ahora, ¿eh? tiene lomo.
A mí me impactó lo que vos contaste, que en esta cuarentena, por la situación obviamente del país y económica, está vendiendo vinos.
Sí, es verdad, y yo le compro para ayudarlo.
Y para tomarlo también.
Y para tomarlo, sí, bueno, vino vende. Y verdad, sí. Vos fíjate, bueno, la situación que vive todo el país, ¿no? De todas maneras, yo soy partidario de la continuidad de la cuarentena. Yo mañana, o hoy ya, cumplo 80 días sin pisar la vereda. 80 días que estoy adentro de mi departamento y no salí a la calle. Y yo creo que es la única vacuna que tenemos, bueno, lo que podemos, ¿no? Porque hay gente que necesita imperiosamente conseguirse el pan de cada día. Pero yo creo que más allá de cualquier situación política, la única manera de combatir esto, y decimos nosotros, y lamentablemente, ahí se dijeron recién menos de 600 muertos, que bueno, son fallecidos, pero en la proporción son esos muertos por esta cuarentena. Si no, tendríamos muchísimos más, y tenemos aquí el ejemplo de Brasil y bueno, y el de Estados Unidos y de toda Europa antes. Entonces es una situación muy complicada para toda la gente, pero bueno, yo estoy acá adentro y me quedo acá adentro.
Estás ahí adentro y nosotros tenemos un montón de mensajes para vos, Horacio.
Mirá, Rita Sarsósimo, que además me consta que es una de las nenas históricas de Sandro, nos escribió al Face de Noches Argentinas y dice que grande Horacio. Así que te ve como una cosa galanesca, te digo, porque las conozco bien. Etiel Edgardo Montes Monsalves dice... Horacio Grosso, winner, pedazo de periodista, Carlino Peretti, Penetti, capo Horacio, y después te mando un beso muy especial, Normi Sánchez, te manda un abrazo gigante desde Bulón.
Yo tengo un par de mensajes también en mi WhatsApp. Uno dice, gracias por entrevistar a Horacio, un gran periodista a quien respeto y valoro mucho. Se extraña esa clase de periodismo deportivo con altura, como él que siempre supo disfrutar en programas como Tribuna Caliente. Un gran abrazo de Andrés desde Rosario. Y tengo otro más que dice así. Saludos a ustedes y a Horacio desde Salta Capital. Soy Nacho. Los últimos número 10 que vi fueron Diego y Riquelme. Abrazos. ¿Esto es así?
Bueno, sí es así. Yo digo que para mi gusto, ahora es muy común que los periodistas más jóvenes, los nuevos periodistas, hablen de toda la historia. Dicen, este es el mejor de la historia. Gallardo es el mejor técnico de la historia de River. Este es el mejor de la historia, como si todos tuvieran 120 años. De los años en que yo veo fútbol, que hace muchos, casi más o menos 60 años, el mejor jugador que yo vi fue Diego Maradona. Y los vi a todos. Porque lo vi a Pelé, lo vi a Cruyff, lo vi a Platini, propiamente en las canchas. Y el mejor de todos, pero en los últimos 30 años el tipo que mejor entendió el juego del fútbol fue Román Riquelme. Esa es mi opinión, Hugo.
Ahora, viste que siempre está esta polémica, ¿no?, de Diego y de Messi. ¿Son realmente comparables? ¿Se puede comparar uno con el otro? ¿O son dos grandes, enormes jugadores que no se pueden comparar?
Para mí no se pueden comparar. Yo digo que el mejor que vi fue Maradona, porque además de tener una habilidad fenomenal que la tuvo, yo le hice a Diego la primera nota en un medio masivo cuando él acababa de cumplir 16 años.
Wow.
Y tenía cinco partidos en Argentina Junior, que se llamaba Un Sueño de Barrilete, que yo la tengo en un recuadradito, la tengo en la pared. Holgadita.
De ahí vino lo del barrilete, entonces.
Bueno, eso sí, yo no sé. Yo soy el primero que lo puso, ¿eh? Y digo que lo conozco desde muchacho. Y yo no estuve en todo el circo que vino después, no. Yo estuve en su cumpleaños invitado por él, 17 y 18. Y después, bueno, después levantó vuelo y fue lo que fue durante un tiempo. Maradona fue la persona más conocida del mundo, no el jugador más conocido del mundo, la persona más conocida del mundo en sus años de esplendor allá en los años 80. Y bueno, digo que lo de Maradona tiene un mérito de él haberse ido a jugar a Europa, estuvo en el Barcelona donde le rompieron la pierna, y tuvo hepatitis y tuvo muchos problemas, pero después fue al Napoli, que nunca, el Napoli nunca había ganado nada en Italia, y en el famoso duelo del norte con el sur de Italia, donde estaban los clubes poderosos en el norte, él ganó dos scudetos, y pasó a ser en Nápoles, porque estuve ahí un par de veces haciéndole notas a él, pasó a ser casi como San Gennaro, el santo de Nápoles. Entonces, Diego, para mi gusto, es incomparable. Y Messi, también para mi gusto, hace como 10 años que es el mejor jugador del mundo. Es el mejor jugador del mundo porque no tiene parangón en este momento. Juega en el Barcelona, que es un equipo triunfador, siempre juega en el Barcelona. Me parece que la diferencia que hay entre uno y otro es que Diego se puso a prueba, y donde fue consiguió, por ejemplo, un equipo menor en aquel tiempo, como era el Napoli, levantarlo hasta hacerlo campeón de Italia. Algo parecido a lo que hizo Riquelme, que también no tuvo tanta suerte en Barcelona, con técnicos esquivos, y siguió y hizo del Villarreal, un club que no existía verdaderamente en España, lo hizo llegar a las semifinales de la Champions.
No te vamos a preguntar mucho más de Riquelme, digo yo, porque es cuando vos te enojás, te agarran los famosos patatuses televisivos, ¿no?
Que no entienden nada de fútbol.
Vos sabés que, Horacio, yo te escuchaba hablar de lo de Maradona, y con, bueno, no tienen comparación. El reino de Messi sin duda es Barcelona, que ahí se puede vivir más o menos, pero todavía le falta lo que uno vive en Napoli cuando va. Y todavía esa pasión por el Diego continúa ya. A mí me pasó una de las veces que tuve la oportunidad de ir, que cuando estábamos en un lugar que se llama La Gruta Azul, que viste que vas como en una canoita, que tenés que ir como todo contorsionado para poder entrar en la gruta, y cuando se enteraron que éramos argentinas, las que estábamos ahí, empezaron a cantarnos el himno a Maradona y retumbaba en la gruta, y todos los demás, que qué sé yo, había un alemán, suponete, un sueco, no tengo, unos japoneses, todos cantando a capela con los marineros el himno a Maradona, y a mí, que yo no soy tan futbolera, me conmocionó. Y otra vez me pasó estando en una isla griega muchos años antes, en el 90, en Patmos, que un sacerdote ortodoxo, cuando yo le dije que era argentina, se levantó la sotana e hizo un jueguito con la zurda y me dijo Maradona.
Es verdad, bueno, a mí me pasó en Japón. En Japón, en aquellos años, yo fui muchas veces a Japón. Y en cuanto tomara un taxi, vos viste, no sé si estuviste en Japón o en Tokio, los taxis son tan pulcros y tienen los asientos con mantillas, y los choferes usan guantes blancos, y subir al taxi, en cuanto identificaban la posibilidad de que fuera español, argentino, y se dieran cuenta, la primera palabra que decían era Maradona. Y esto fue durante muchos años, durante muchos años ocurrió esto, por eso digo que el fenómeno de Diego fue impresionante, y bueno, fue lo que fue.
Horacio, vos que sos realmente un especialista, además de fútbol, en boxeo, yo te quería preguntar, porque has visto seguramente una innumerable cantidad de peleas y de grandes boxeadores, ¿vos preferís al pegador o al estilista?
El boxeo es diferente del fútbol, ¿no? La interpretación. Bueno, es que a mí me gusta el fútbol estético, el fútbol, como escribió un libro que dice, el fútbol que le gusta a la gente, ¿no? Fútbol estético de Menotti, el fútbol de la, bueno, no lo vi la máquina de River, pero el fútbol que jugó a River en aquellos de los 50, el fútbol de manejo de pelota, el fútbol de Bochini, de Alonso. Bueno, todo eso es en el fútbol. En el boxeo, el estilista es también el que sobresale por su condición, pero en el boxeo, si no tenés potencia de pegada, estás jodido. Fíjate vos que Nicolino Loche, que fue un ídolo máximo en el Luna Park,
sí, claro,
que cada vez que peleaba el estadio reventaba, le cambió la imagen al espectador de boxeo. El espectador de boxeo que solo aplaudía o victoriaba los golpes, con Loche aplaudía y victoriaba los esquives. Y Loche fue otra cosa. Bueno, después cuando tuvo que ir a ganó el título mundial en una pelea fenomenal contra un rival que ya tenía algunas dificultades, ¿no? Pero ganó el título mundial pegando también en una exhibición en Tokio ante Paul Fuji. Pero luego, cuando fue a pelear al exterior, le pegaron y le ganaron fuertemente las dos veces. Era un boxeador de estilo para el boxeo local. Era un showman más que un boxeador.
Claro.
Y después hubo muy lindos estilistas, pero los tipos que tomaron vuelo fueron Monzón, Galíndez, Bonavena. Cada uno con su condición. Eran guapos, peleadores. Monzón era más frío, más calculador, pero era un noqueador terrible, y que fue, digamos, la imagen del máximo boxeador que hubo, más allá después de sus cuestiones personales, ¿no? Y en el boxeo, si no hay potencia, se hace más difícil. Se hace más difícil distinguir. Yo fui 30 veces a Las Vegas, 30 veces, y las tengo contadas. Y vi pelear a los mejores, incluso fuera de argentino, porque viajé varias veces para ver peleas entre no argentinos. Debuté en el año 80, hace 40 años, que justo hoy me preguntaban, en una pelea de Ali, con Larry Holmes.
Sí, claro.
En hace 40 años, me da vergüenza. Y después lo vi a Leonard con Tommy Hearst, lo vi a Leonard con
tremenda Hart, pelea.
La mejor pelea que yo vi, que tengo en mi memoria, es la de Sugar Ray y Leonard con Marvin Hagler, que fue en el año 87.
El mejor primer round, dicen que fue.
No, esa fue la pelea de con Tommy Hearst.
Con Tommy Hearst, que tenía unos brazos larguísimos, además.
Sí, la primera pelea que... Yo vi primero la pelea de Ali, y la segunda, en el 81, fue la de Leonard con Tommy Hearst, que iba ganando la... Tommy Hearst eran a 15 asaltos en aquella época. La iba ganando y al final lo terminó noqueando Leonard en el round 14. Bueno, vi mucho boxeo, verdaderamente. Y además le tomé afecto al boxeo, porque empecé de casualidad escribiéndolo en el gráfico, como te decía antes. Y después me di cuenta la nobleza de los boxeadores, porque el boxeador es un tipo, en términos generales, que viene de clases muy bajas, que con muchísimo esfuerzo, porque es muy, muy, muy esforzado el entrenamiento del boxeador, llega a un lugar que la sociedad no le dio por su propio esfuerzo y por su propio riesgo físico. Y después la parábola es casi infalible. Salen de la nada, llegan a la cima y vuelven a la nada, ¿no? Porque terminan mal los boxeadores, porque los terminan abandonando luego del éxito. Eso hablamos de los grandes boxeadores, porque hay también miles y miles de boxeadores que no llegan a ninguna cima.
Claro.
Horacio, vos fuiste, lo mencionabas a Monzón antes, ¿tuviste una relación personal con él? ¿Fuiste amigo?
No, amigo no, pero sí, nos conocíamos. Yo trabajaba de periodista deportivo de boxeo. Incluso una vez viajó Monzón a Las Vegas, ya se había retirado, a ver una pelea de Hagler con Martillo Roldán en Las Vegas, y viajamos juntos, y tuvimos, especialmente el viaje de vuelta, lo hicimos todo el tiempo juntos. Y bueno, tenía relación con él, y de periodista boxeador, era un muchacho difícil, hosco al principio, y muy desconfiado, pero bueno, después nos conocimos. Y vos sabés que en ese viaje de vuelta, que él me contaba anécdota, volvimos juntos en el avión, y él me decía que se quería portar bien porque quería recuperar la relación con Alicia, justamente.
Era medio parecido a Maradona, ¿no? En un punto.
Y era más osco, bueno, era boxeador. Maradona tuvo una instrucción mejor que la de Monzón. Monzón, bueno, tenía... no había tenido ningún tipo de instrucción, era un muchacho mucho más corto y por eso más receloso. Pero bueno, después ocurrió este accidente, pero la cosa es que él en ese viaje me decía que quería recuperar la relación, y al poco tiempo se produjo el drama este del asesinato este.
Horacio, y vos de pibe, ¿te llamaba la atención algún deporte en especial? ¿De qué barrio eras?
Yo, bueno, pareciera ahora como que es del centro, porque yo vivía cerca de Santa Fe Corredón, Barrio Norte, que según mi amigo Eduardo Lázari no existe el Barrio Norte, sino que es Recoleta, esas horas.
Claro.
Yo vivía ahí, pero era otro tiempo, ahí jugábamos a perder la calle, y Santa Fe, Ecuador, vivía mi viejo, tenía una panadería, y soy de ese barrio. Y bueno, siempre me gustó el fútbol. Nosotros, de una casa que había sido demolida, la limpiamos todo el terreno, todos los pibes del barrio, hicimos una canchita de fútbol ahí en un terrenito,
bueno.
En una casa que era de 8 por 30 y pico, y hicimos arcos, hicimos una canchita de fútbol, y estuvimos explotando durante 2 o 3 años hasta que vinieron y construyeron un edificio. Pero siempre cerca del fútbol. Y,
¿pero bueno, de qué jugabas vos?
Yo era delantero, goleador nato. Yo digo que hice 2060 goles y nadie me cree, porque yo tampoco me los creo. Pero yo cuento todos los goles, lo que hacía con la chapita, las cloacas.
Vos, Pagani, déjame que te diga que sos un poco fanfarrón,
No. Escúchame, el tipo era un goleador. ¿Qué crees que haga?
Era goleador nato.
Sí, obvio.
Todo mentira. ¿Quién lo puede probar si no había, filmaciones?
Yo lo que te quería preguntar, hay una polémica muy interesante, un debate que instalaste vos justamente, y me gusta la metáfora que pusiste en una nota que escribiste hace unos días en Clarín: el fútbol sin público es como un asado sin vino.
Sí, hizo mucha polvareda. Ahora, porque lo dije primero en el... ya lo había escrito la nota cuando lo dije en el programa de televisión, que me preguntaron, y dije no se puede decir porque todavía no salió publicada. Y lo dije ahí, y bueno, me llamó la atención. Yo, en el programa ahora, que son un poquito menos, eran 5 o 6 los que estaban ahí. Y me di cuenta que uno solo, de todos los que estaban, decía que tomaba una copa de vino con un asado. Entonces dije, no puedo creer, yo vengo de otro mundo. ¿Cómo se va a comer un asado sin tomar vino?
Claro.
Y aunque sea, pero mínimamente, esto no quiere decir que sea un partidario del alcoholismo, pero... elementalmente, ¿cómo se va a comer un asado con gaseosas? Y bueno, y se produjo una fuerte compulsa en las redes sociales, que también, pues fíjate que yo tengo, para demostrar mi calidad de fanfarrón, como dijo Graciela recién, tengo 1.300.000 seguidores en Twitter.
Es increíble.
Y estoy luchando para llegar, que empecé muy tarde, a los 200.000 seguidores en Instagram. Tengo
resto para... Tu club de fans, obvio.
¿Eh?
Tu club de fans tenés.
Tengo. Pero no soy fan, ni mucho menos.
Ahora, Horacio, vos, por supuesto, haces periodismo gráfico, también haces radio, también haces televisión. Pero tu corazoncito, ¿para dónde dispara más? ¿Para el diario, lo escrito, para la radio o para la TV?
Mira, yo le digo siempre a mi mujer, sale una notita de esas que salen en la contratapa de Clarín Papel, que ya pronto el papel va disminuyendo frente al avance tecnológico. Sale una notita mía en el Clarín y yo soy muchísimo más feliz que por cualquiera de las cosas que pasan en la televisión. Y pero seguro, siento la sensación en mi cuerpo cuando leo, ni la leo, pero cuando la veo, una nota que yo escribí. Y esto, bueno, tengo 50 y pico de años laburando en esto.
Claro.
Y siento que este es el verdadero periodismo. Escriben algunos lo que pueden, habla cualquiera. Cuando vos sos pibe y vas al colegio, ya sabes hablar. No necesitas aprender.
Claro.
A escribirse hay que aprender. Y esta creo que es la diferencia, ¿no? Entonces yo tengo la sensación que una cosa escrita tiene mucho más valor que algo hablado. Pero bueno, ahora se repiten las cuestiones habladas hasta el hartazgo, pero nunca tienen el valor de lo que queda escrito. Lo que queda escrito, queda escrito. Lo hablado se lo lleva el viento.
Ahora sí, ¿qué te parece que te falta escribir? Hacer, decir, no sé si está relacionado con tus 6 viajes a la luna, si te faltan muchos más viajes.
Ya hice dos o tres más después de la luna, este libro hice por lo menos 2 a Europa y 2 a Estados Unidos, pero ya estoy un grande, ¿no? Ahora estoy haciendo algo que siempre me negué a que hicieran otros, y ahora por ahí lo voy a hacer yo. Estoy juntando notas de los últimos años para hacer un, por ahí, si lo ajusto bien, un libro donde publique notas ya publicadas o ponga notas ya publicadas de fútbol, de boxeo y de todo lo que escribí en los últimos 5, digamos un poquitito más, 7, 8 años, porque los tengo ahí, mi mujer las colecciona, y entonces dije, en una de esas podemos. Yo siempre estuve en contra de eso, porque para mí lo publicado está. Pero bueno, como todo el mundo hace libros sobre sus notas, podría hacerlo yo también.
Un Pagani por Pagani, una cosa así.
Podríamos ver, pero estoy un poquito cansadito también.
Horacio, vos sabés que acá en Radio Nacional estamos con la cuenta, estamos con la cuenta regresiva.
Perdona, dice, ¿estuviste ahí cuando era el mundo, decís?
No, estuve en Radio Nacional, yo trabajé en Radio Nacional.
Sí. Claro.
En el 16.
Totalmente.
En el 16 hicimos un programa, qué lástima. Vos sabés que hicimos 7 programas con Roberto Perfumo y...
Nada menos.
Y, bueno, se murió Roberto, tuvo ese accidente terrible.
Sí.
Habíamos hecho 7 programas de fútbol y tangos. Y que se llamaba, estaría todos los días a las 9 de la noche, y que se llamaba Pasión Nacional, y tuve un año entero. Después estuvo Coco Basile también, y Carlitos Babington participaron del programa. Me gustó mucho y me queda un lindo recuerdo de mi paso ahí por Radio Nacional.
Y ahora que estamos tan cerca, te decía, de los 100 años de la radio argentina, ¿qué es para vos la radio?
Y la radio... tiene un misterio que es lo más importante, ¿no? Por eso te decía yo que en los años que yo estuve, la comunicación parece más directa, más mano a mano con el oyente. Es como que uno siente al oyente más que lo que, por supuesto, lo sentís al lector cuando escribís y al televidente cuando estás al aire, porque... Es como que el tipo que te escucha tiene que prestarte atención y ni te ve, y juega la imaginación y el misterio, que son dos cosas que han muerto con la tecnología, el misterio y la imaginación. Ahora todo está a la vista. Y entonces creo que esto es algo que trajo en contra el avance tecnológico. Se acabó el misterio.
Pero el misterio sigue estando en las voces por algo... ganan en esta batalla las personas como vos que son apasionadas. Y lo último que te quería preguntar, Horacio, es que, como lo llevas contado, ¿qué vas a hacer el día que salgas de esta cuarentena que hoy ya cumpliste, como dijiste, 80 días seguidos? ¿Lo tenés bien pensado o no?
Me muero por ir a comer con mis amigos, porque yo soy un, bueno, era de mucho comer afuera con mis amigos, muchas, casi todas las noches, y esto es lo que necesito. Igual va a ser muy difícil, porque creo que este va a ser un proceso progresivo, y hasta que llegamos a hacer esas reuniones, yo soy muy amigo de Coco Basile, de Mostaza Merlo, del Bambino, de Roberto Saporiti, y los lunes y los jueves teníamos comidas, especialmente los lunes, donde nos juntábamos 15, 20 para comer, y eso sí que lo extraño. Y extraño las reuniones familiares. Yo a punta de pistola los hacía venir a mis hijos y a mis nietos a comer acá todos los sábados a la noche, y ya creo que se me están escapando.
Bueno, ya seguramente muy pronto van a volver todos, no sé si abrazarnos o lo nuestro será los codazos de acá en más.
No lo sabemos.
Horacio, te agradecemos muchísimo que te hayas quedado despierto para conversar con nosotros en el reportaje intenso de Noches Argentinas.
No, para mí fue un placer. ¿Vos tenés algún parentesco con Daniel Guiñazú, no?
No, pero todos los Guiñazú somos parentescos. Lo que sí somos medio pariente nosotros tres, Horacio, te quiero decir, porque tanto Eduardo como yo también colaboramos en Clarín, bueno, nosotros en forma externa, y yo siempre, vos cuando dijiste eso de, aunque sea un pirulito que sale...
Me pasa lo mismo,
podés creer, capaz hice una requete nota que sale en la web, pero yo veo el pirulito ahí y digo, misión cumplida.
Qué lindo, qué romántico es eso.
Es verdad, y bueno, yo soy del periodismo artesanal, de los tiempos en que había que quedarse al cierre hasta la 1 de la mañana, peleando con el plomo y cerrando, que era verdaderamente, era, bueno, por eso me divorcié 2 veces, ¿no? Pero porque había que quedarse hasta la madrugada y después ir a cenar y terminar a las 5 de la mañana.
Y además porque había compañeras de redacción, seguramente, ¿no?
No tanto, era muy masculino el tema, pero eran noches largas injustas.
Horacio, te mandamos un beso enorme y muchas gracias por habernos compartido parte de tu vida aquí
en Argentina. Un gran abrazo, maestro.
Muchas gracias y un saludo para vos. Yo también tenía un amigo Barone cuando era muchacho.
Y estaba el sordo Barone, que era fotógrafo, por ejemplo.
No, un amigo de cuando era pibe, allá en Ecuador y Santa Fe.
No digas nada porque si no van a venir a morfar acá.
Y te vamos a despedir con un tango que nos gusta a nosotros, espero que a vos también. ¿Qué tango hay que cantar, Rubén Juárez Cacho Castaña? ¿Te
ahí
gusta?
Los autores son, exactamente.
Te mandamos un beso enorme. Gracias, Horacio.
Mucha suerte. Muchas gracias, muchachos.
Gracias. Y así pasó, Eduardo Barone.
Qué placer.
Horacio Pagani aquí en Noches Argentinas por Radio Nacional y para todo el país.
Decime, bandoneón, ¿qué tango hay que cantar? ¿No ves que estoy muriéndome de pena? Yo sé que en tus archivos te quedó un tango que Gardel nunca cantó. Permiso, bandoneón, tal vez, dice Polín, un verso te dejo para mi pena. Yo sé que con tu aliento soledad mi angustia y mi dolor podés calmar. ¿Qué tango hay que cantar? Decime, bandoneón, yo sé que vos también lloras de amor. Tuviste un desengaño como el mío la noche que Malena se marchó. ¿Qué tango hay que cantar, querido bandoneón? Busquemos ese tango entre los dos. Tu pena con mi pena van del brazo. Qué lindo que se hiciera el amor. No llores, bandoneón, sábeme perdonar si a todos te chavé cuál es tu pena. El beso que Malena no te dio, la noche que a Burado te dejó. Permiso, bandoneón, tal vez diste por ir, un verso te dejó para mi pena. Yo sé que con tu aliento has